like you to meet our very charming little drummer, Viola Smith.
Innovación 360. Bienvenidos a Innovación 360, el espacio de Radio UMH del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico dedicado a las iniciativas y novedades tecnológicas, realizado por Osmari Guevara, Julio Alberto Ramos y quien les habla, David Úbeda.
Recordad que podéis seguirnos y estar al día de todas las novedades en materia de innovación a través de las redes sociales del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico y de la Oficina de Software y Hardware Libre de la UMH. Para los tuiteros, @siaddiumh y @oshlumh. Esas son las cuentas de Twitter en las que diariamente compartimos publicaciones interesantes y de vuestro interés.
En esta quinta emisión hablaremos sobre el Big Data y las redes sociales. Para los que aún no lo sepáis, Big Data es un término relacionado con datos masivos y su forma de analizarlos e interpretarlos. Ciertamente, el tratamiento de cantidades ingentes de datos no es algo del todo novedoso. Incluso, bueno, seguimos utilizando herramientas matemáticas y estadísticas para analizarlos y buscar patrones en ellos o incluso realizar predicciones. Quizás lo más novedoso aquí es donde se realiza todo este procesamiento de datos y de dónde provienen estos. Con la aparición de nuevos ordenadores, pues evidentemente cada vez más potentes, unido a las cada vez más rápidas conexiones a Internet, aparece otro término acuñado como cloud computing, que no es otra cosa que almacenar y procesar matemáticamente todos estos datos en servidores remotos. Últimamente han aparecido numerosas empresas tecnológicas dedicadas a desplegar infraestructura de red y de servidores para atender esta demanda. Además, otro nuevo mercado que se encuentra en fase de crecimiento y se denomina Internet de las Cosas. Y bueno, se trata es de un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, como puede ser un reloj, una nevera o incluso un coche. Podemos decir, por tanto, que una parte de los datos masivos se recopilan principalmente gracias a Internet, a nuestra interacción con los dispositivos y, cómo no, como decíamos anteriormente, con las redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.
Sí, ahora es muy fácil crear, almacenar y procesar datos. Hoy por hoy podemos detectar patrones que expliquen el comportamiento de un determinado grupo de personas, de las mismas máquinas o yendo más allá de una ciudad o un país. El Big Data nos ofrece muchas posibilidades, se podría decir que hasta infinitas, y por tanto nuevas oportunidades para innovar. Y hablando en innovación, os quiero invitar, aprovechando el programa, al evento que se va a celebrar el 14 y 15 de mayo aquí en la UMH, en el edificio Altavis, que se llama Days Arena. Y pues hay talleres y ponencias de vuestro interés. La más importante cabeza del cartel es Ricardo Gallí, el cofundador de Meneame, que estará con nosotros. Además de eso, estará el director ejecutivo Gonzalo Pastor de Vice, la revista independiente de los millennials, y el director de la Oficina de Software Libre de Granada, JJ Merelo, que va a dar una ponencia de Big Data y software libre. O sea, hablando de Big Data, tenéis que apuntaros seguro. Y además habrá talleres de vuestro interés, entre ellos impresión 3D, Android y también de Big Data, análisis de datos.
Bueno, y Ricardo Galli nos va a hablar del canon AEDE, ¿no?
Cierto. Sí, va a hablar del tema polémico que ahora todo el mundo habla, los periodistas sobre todo.
Bueno, el análisis de grandes datos está cambiando completamente y de forma muy rápida cómo tomamos decisiones a todos los niveles. Así que ya sabéis, los macrodatos son una fuente de innovación y son usados, y si son usados de forma correcta, pueden mejorar nuestra sociedad.
Bueno, como todos sabréis, a partir de ahora lo vais a conocer, en la Universidad Miguel Hernández, para atender esta demanda de nuevos puestos de trabajo y desarrollar futuros empresarios en el sector del Big Data e Internet de las Cosas, se ha puesto en marcha el Máster de Emprendimiento y Big Data. Se impartirá después de este verano y se impartirá también en el campus de Elche. El máster se basa en el espíritu del programa Gordon Engineering Leadership Program del MIT, el cual proporciona a un grupo selecto de estudiantes de los grados de ingeniería de esta universidad un entorno de apoyo en el que se desarrollan las habilidades de emprendimiento y liderazgo que permitirán iniciar nuevas iniciativas empresariales y ocupar puestos de alta dirección en las mismas. El programa en nuestro máster recoge ese espíritu del MIT, que pretende, pues bueno, cambiar la posición de los ingenieros dentro de las empresas, compitiendo con los másteres de administración de empresas para que el generador de las tecnologías pueda ser el que gestione y administre la empresa que las comercialice. En este máster de emprendimiento y Big Data de la UMH podéis encontrar asignaturas pues, como habilidades directivas, análisis y visualización de la información, Internet de las cosas, innovación y modelos de negocio, y bueno, un largo etcétera que os animo a que os matriculéis en él.
¿Y de dónde provienen estos datos? Yo creo que todos los fabricamos de forma directa o indirecta a través de nuestros dispositivos móviles. Todos ahora llevamos en el bolsillo un smartphone. Y como dato curioso, leí hace poco que un iPhone hoy en día tiene más capacidad que la computación de la NASA cuando mandaron el primer hombre a la Luna en 1961. Por lo que la cantidad de datos, imaginaros, que se genera por persona es inmensa.
En la nueva sociedad 2.0 hemos pasado de ser receptores pasivos a difusores de contenidos y conocimiento. Es parte de la digitalización de nuestras vidas. No podemos evitar generar datos y las redes sociales nos impulsan a ello. El Big Data nos permite enfocarnos en cómo analizarlos para ver cosas nuevas, para ver una situación de forma diferente.
Además, la proliferación de páginas web, aplicaciones, redes sociales, dispositivos móviles, sensores, Internet de las cosas, etcétera, han sido capaces de generar en los dos últimos años, según IBM, un total de al menos un zettabyte de datos en formato electrónico.
¿Has dicho zettabyte?
En efecto, Julio. Intentar entender qué significa un zettabyte es complicado. Aunque a nuestro cerebro le cueste, es importante saber qué es un zettabyte, porque es la medida que representa los datos que anualmente se transfieren por Internet. Bueno, todos conocéis que es un gigabyte. Un zettabyte es aproximadamente 1,1 trillón de gigabytes, o lo que es lo mismo, unos 1.000 trillones de datos. De hecho, el 2016 será considerado el año del zettabyte. También ese mismo año se estima que 1,2 millones de minutos de vídeo viajen por Internet cada segundo.
Nada más con esa cifra impresionante, el volumen de datos, como veis, crece constantemente, David, ¿no? Va cada vez exponencial.
En efecto.
Y como va la cosa, yo creo que iremos al año de Jotabyte en menos tiempo del que pensamos.
Además, de verdad, sí.
Venga, ahora vamos a escuchar nuestra recomendación musical, Strobe, de John Murphy. Otro concepto que tenéis que tomar en cuenta en el mundo del Big Data es el Data Science, o ciencia de los datos, que permite a las organizaciones predecir qué ocurrirá y ofrece sugerencias sobre lo que se puede hacer al respecto. Es decir, no podremos limitarnos a entender por qué pasa algo, hay que ir más allá.
El científico de datos es una de las profesiones más novedosas y que cada vez toma una mayor importancia. Un profesional que debe tener habilidades en numerosos campos como es la informática, matemáticas, estadística y economía. Y que debe tener una experiencia práctica en el análisis de datos reales y la elaboración de modelos predictivos. Google, por ejemplo, tiene a más de 600 personas dedicadas al estudio del Big Data. Y si hablamos de los mejores de todo el mundo, ¿quién es el mejor científico de datos? Bueno, pues el matemático andaluz José Antonio Guerrero, considerado el mejor científico de datos por sus modelos predictivos considerados brillantes. En una entrevista que le hicieron en el diario digital El Confidencial, José Antonio Guerrero explicó que en el Big Data y en su profesión no hay reglas de oro y cada conjunto de datos es un lienzo en blanco.
También dijo que uno de los ejemplos más extraordinarios de la ciencia de datos es Netflix, la plataforma estadounidense para ver películas y series vía streaming, ya que en 2006 puso a disposición una base de datos de más de 100 millones de recomendaciones de películas de 500.000 usuarios. Su objetivo, retar a cualquier equipo interesado a crear un algoritmo que pudiera mejorar su sistema en un 10%. La recompensa, $1,000,000. 3 años después y con la participación de 40.000 equipos, dicho algoritmo se usa en la mayoría de tiendas online.
Si queréis ver el ranking de los mejores científicos de datos del mundo, visitad Kaggle, la plataforma que agrupa a la comunidad global. Queridos oyentes, al inicio del programa hemos mencionado que además del Big Data hablaremos de las redes sociales. El Big Data tiene aplicaciones en la ciencia, la medicina y hasta en la política. Pero uno de los campos que más están explotando en la actualidad es en el sector del marketing y la publicidad online, como un negocio. Somos datos. Somos más de 1.350 millones de usuarios en Facebook, más de 700 millones en WhatsApp, más de 300 millones en Instagram y más de 255 millones en Twitter. Como veis, el teléfono es un foco de datos, como dije antes, directa o indirectamente. Por eso existen tantas herramientas que nos analizan y estudian. Yo, si tuviera que mencionar alguna, sería Tweetybite, que si usáis más o menos Twitter os recomiendo usarla porque hace una infografía muy chula con vuestros datos. Por ejemplo, qué día tuiteas más o el top de hashtags que utilizas.
Como en cada programa, vamos con nuestro top de proyectos interesantes de código abierto. Una nueva invitación para googlear y que esta vez están centrados en algunos proyectos relacionados con Big Data.
Hablar de Big Data significa hablar de la minería de datos. La minería de datos es el proceso de detectar la información de grandes conjuntos de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en ellos. Quiero recomendaros Weka. Weka, cuya traducción al español es Entorno para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato, es una plataforma de software para el aprendizaje automático y la minería de datos y está escrito en Java y desarrollado en la Universidad de Waikato. Weka es un software libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.
Y si hablamos de Big Data y redes sociales, tenemos que hablar también de privacidad. La principal herramienta que usa un internauta es el buscador. Por defecto, la mayoría usamos Google. Yo quiero recomendar esta vez DuckDuckGo, un motor de búsqueda híbrido que no guarda la información del usuario. Con lo cual, cualquier persona haciendo la misma búsqueda obtendrá los mismos resultados que encuentra en Yahoo y Google. DuckDuckGo es un proyecto open source que promueve DuckDuckHub y invita a los usuarios a mejorar los resultados de las búsquedas y las respuestas instantáneas y hasta crear sus propios plugins. No recopila, la herramienta esta no recopila ninguna información ni la comparte, por tanto, ya sabéis, no tenéis que casaros con Google, podéis usar también DuckDuckGo.
Hoy tenemos con nosotros a Agustín Pérez. Agustín es doctor en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad Miguel Hernández, es diplomado en Estadística por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad Miguel Hernández también y licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la misma universidad. Agustín, además, es profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH, donde imparte matemáticas de las operaciones financieras e introducción a la dirección financiera, entre otras asignaturas. Además, es miembro del grupo de investigación Investigación en el Desarrollo de la empresa Actual y además es cofundador de la spin-off de la UMH Codos Lab, donde desarrollan trabajos relacionados con Big Data. He de deciros que Agustín, además, es un gran amigo mío y que debido a la vorágine de trabajo en la que estamos todos envueltos, bueno, no nos ha dado tiempo ni a decirle que le íbamos a preguntar. Aún así, ha aceptado acudir a este programa tras mi petición y bueno, le doy las gracias por ello. Agustín, bienvenido a Innovación 360. Visto lo visto, tendrías mucho trabajo con la lista Falciani.
Gracias a ti, David. El trabajo lo tendrían los ordenadores, ¿no? Y trabajito también tendrían los de la lista en sí.
Eso sobre todo. Bueno, Agustín, cuéntanos, hasta dónde te permita el secreto profesional, por supuesto, la labor que realizáis en vuestra empresa, en Codos Lab.
Bueno, nuestra empresa nace de la necesidad de disponer de las empresas un análisis de la gran cantidad de datos que disponen. A día de hoy las empresas tienen un gran problema y ese gran problema es la acumulación, el gran volumen de datos que tienen. Nosotros en la empresa lo que hacemos es que debido a algoritmos propios e incluso algunos públicos, le damos salida a esos datos en función de unos resultados que permiten la toma de decisiones.
Y para aprender el manejo de los grandes datos, ¿es necesario tener conocimientos estadísticos, matemáticos y de programación?
No, para nada. Hoy en día no es necesario tener nada más que unos pequeños conocimientos de manejo de un simple ordenador. Simplemente es más interpretación de tus propios datos como experto en tu empresa, más que la necesidad de complejos algoritmos, que eso solo resuelve el ordenador.
¿Y crees que el Big Data cambia la forma en que pueden pensar las máquinas?
Yo creo que más es la forma en que pueden cambia la forma en que pueden pensar las personas, más que las máquinas. Las máquinas lo único que es obedecen lo que le pedimos que hagan. Somos las personas las que tenemos que cambiar un poquito. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento en lo siguiente. Vamos a ver, hoy en día con esto de los grandes volúmenes de datos dejamos en registro huella de todo y cada una de las cosas que hacemos, desde que sacamos una foto con nuestro móvil, tuiteamos cualquier cosa que vemos en un blog. Todo dejamos una huella. Muchas veces con esto de la protección de datos, lo que estamos haciendo es que nos vemos un poquito, permitir una expresión, emparanoiados con me persiguen, me siguen, la NSA, no sé. Y yo creo que las técnicas de resolución de problemas Big Data lo que pueden es aportar más solución a mi vida más que un problema. Si cambiamos ese pensamiento ante este nuevo paradigma, yo creo que salimos ganando todos.
Bueno, hablabas de beneficios. ¿Qué beneficios puede aportar el análisis del Big Data a una empresa?
Pues, por ejemplo, desde la línea de producción a cómo mejorar ese proceso de producción, en la reducción o manejo de determinados costes, en problemas de logística, cómo y de qué manera llevo mis productos o mis prestaciones de servicio a mi cliente final, de qué manera se los doy, buscando siempre patrones o determinadas características intrínsecas que están embebidas dentro de los datos y que con técnicas, con algoritmos que las máquinas resuelven ellas solitas sin hacer yo mucho más que dos o tres clics, me permiten tener un mayor conocimiento de mi empresa y volcarlo a la toma de decisiones.
Agustín, está claro que mediante el análisis del contenido que publicamos las personas y bueno, que usamos también algunas redes sociales, podemos generar tendencias y descubrir incluso nuevos mercados. Pero a mí me surge la cuestión de que a continuación de estos descubrimientos, ¿tú piensas que es fácil obtener un rendimiento económico de este análisis de datos?
Sí. Es que esto se puede no solo ver en una empresa, que parece que es lo que uno le puede sacar más chicha al Big Data. Al Big Data también se le puede sacar chicha en las personas, cualquier ciudadano de a pie en una ciudad. Yo hace algún tiempo estoy metido en una plataforma de Smart Cities. Smart Cities, muy brevemente, es la mejora de las ciudades para hacerlas inteligentes. Bueno, ¿y qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente es aquella ciudad que tiene montado algún tipo de bueno, permitirme otra expresión, tinglao, en algún tipo de tinglao que permite a los ciudadanos tener unas facilidades. Por ejemplo, si yo a las farolas, a toda la iluminación nocturna de un polígono, la doto de unos sensores y esos sensores permiten ver si hay movimiento, si pasa un vehículo, si no, esas luces pueden estar encendidas o apagadas dependiendo de la necesidad. Si eso lo traslado, bueno, ahí ya vemos un ahorro para todos los ciudadanos, ¿no? Si eso lo traslado a un semáforo y ese semáforo lo enciendo y lo apago, quiero decir, lo pongo en rojo o en verde, en función del número de coches que están esperando en una cola, ahorro combustible a todos los ciudadanos, ¿no? Todos llegamos antes a nuestros trabajos, sobre todo eso de las 9 de la mañana, que queremos dejar a los chiquillos rápidos en los coles y fichar a tiempo, ¿no? Bueno, pues simplemente registrando la llegada de esos coches a una cola, y aquí se utiliza algo muy conocido en estadística como la teoría de colas. No. Como entenderéis, no es muy complicado. Yo soy capaz de almacenar en grandes volúmenes de datos cómo van llegando esos coches y extrapolarlo a un modelo predictivo que me permita hacer que ese semáforo se encienda o se apague no en función de los vehículos que está monitorizando en ese momento, sino de un histórico de datos de vehículos que han pasado en esas condiciones a un determinado hora o franja horaria del día, un determinado día de la semana, una determinada estación del año, e incluso si tengo referencia de climatología, pues puedo entender que los días que llueve más va a haber más volumen de coches en la calle. Si todo eso lo meto en un modelo, ese semáforo puede encenderse o apagarse según vaya a haber o se pueda predecir que vaya a haber un mayor volumen de coches. Y yo creo que eso nos beneficia a todos.
Pues todo esto que nos cuentas, yo creo que puede venir muy bien para los tiempos de emprendimiento en los que estamos. ¿Te atreverías a dar algunos consejos a las personas que desean emprender y no acaban de decidirse o que están empezando?
Uf, Dios me libre de consejos. bueno, vamos a ver. Para la gente que quiere emprender, no sé si te refieres a Big Data o algo así.
Bueno, tema de datos.
Hace no mucho tiempo leí que las profesiones que van a tener nuestros hijos dentro de 20, 25 años todavía no están inventadas, con lo cual atreverse a hacer un pronóstico de qué es lo que, de por dónde puede ir uno, pues es un poquito complejo. Yo siempre he pensado que uno debe de apostar por lo que verdaderamente cree. En estadística hay una cosita que se llama un proceso de Poisson. Un proceso de Poisson, para que lo entendamos todo, es un proceso en el que van llegando determinados sucesos, fallo, acierto, y todos entendemos que cuando han llegado ya muchos fallos, el acierto cada vez está más cerca. Pues yo creo que en el tema de emprender pasa igual. No, yo creo que hay que apostar por lo que uno cree y de tantos tortazos no queda más remedio que pensar que el acierto tiene que llegar pronto.
Bueno, Agustín, en nuestras entrevistas solemos poner a los entrevistados en un cierto aprieto preguntándole por alguna anécdota relacionada con el tema del programa de radio. En la tuya, bueno, no iba a ser menos. ¿Nos podrías contar alguna anécdota relacionada con Big Data?
Bueno, puedo contar una que nos sucedió antes de constituir la empresa con análisis de datos médicos. Bueno, en concreto le sucedió a un compañero mío en la empresa, Alex Rabasa, que la verdad es que, bueno, no sé si dice mucho de nosotros o no, pero al menos fue gracioso. Estaba examinando unos datos que, sin tener conocimiento alguno de la materia que se estaba tratando, es decir, sin ser experto en el tema, simplemente analizando datos, observamos que en determinados momentos una hormona típica de personas con tiroidismo, creo que se llamaba la hormona TSH, que me perdone algún experto en medicina si estoy metiendo la pata, una hormona llamada TSH, de repente creo que subían los valores de manera considerable. Bueno, y empezamos a observar un patrón que se cumplía el 100% de las veces, cosa que siempre es muy rara. De hecho, en Big Data es rarísimo que algo se cumpla siempre. Bueno, pues, oye, tan contentos fuimos al experto con aquel hallazgo. Oye, mira, el 100% de los casos de subida hasta tales niveles de TSH son mujeres. Bien, hemos dado en el clavo, ¿verdad? Y dice, hombre, claro, es que son mujeres porque son embarazadas. Hasta el momento creo que ningún hombre hay embarazado. Bueno, pues eso no, nos pasó porque no teníamos conocimiento de que...
De medicina en este caso.
Claro, claro, de dónde eran los datos, pero sí que llegamos a adivinar con aquellas técnicas que el 100% de los casos eran mujeres, mujeres embarazadas.
Ya para cerrar, ¿cómo ves el futuro del Big Data? ¿Quizás como Great Big Data?
Omega Super Great Big Data, quizás. Bueno, mira, Julio, teniendo en cuenta que, si no estoy equivocado, piensa que de media, un día normal, sin suceder nada como estos días de atrás, de un barco que se quema o el terremoto trágico en Nepal o sea, sin un gran evento, bien sea negativo, lamentablemente o positivo, hay una media de 6.000 tweets por segundo. Hablamos de Twitter. 6.000 tweets por segundo, ¿eh? Es decir, en todo este rato que llevamos de entrevista no me quiero ni imaginar los tweets que se deben de haber publicado. Espero que no de mí demasiado. Bueno, pues si tenemos en cuenta eso, nos vamos a que desde el nacimiento de Twitter hasta el día de hoy, creo que publicados del orden de 5 por 10 elevado a 18 tweets. Es decir, un 5 seguido de 18 ceros tweets. Ahí es nada. Y la cosa va aumentando. Claro, sin grandes máquinas y sin algoritmos que puedan de ese gran volumen de datos extraer conocimiento, es inmanejable. Es decir, el chorro de información al segundo llega tan fuerte que es imposible sacar nada de ahí sin máquinas y sin algoritmos, sin herramientas que lo hagan. No estamos acostumbrados, yo cuando empecé con la estadística, estamos acostumbrados a que los datos eran el problema tenerlos, conseguirlos. Había incluso un valor del coste del dato, el coste que se producía en las empresas tener un dato. Ahora es al revés, ahora los datos, el coste no viene por tener datos, sino qué hacer con esos datos. Hay gente que hasta los borra. Es decir, oye, tengo tanta información, me ocupa tanto en mi data warehouse que los tengo que eliminar, porque no...
Además, entonces, pagan por ello, ¿no? Me imagino.
Pagan, claro, por ello, sí, sí. Claro. Sí. Amazon y Google se frotan las manos.
Cada vez que alguien se pone a investigar sobre Big Data.
Claro. Sí, es que hoy en día tenemos sensores por todos lados. Una de las tres grandes patas del Big Data es el IoT, el Internet de las Cosas. Uh-huh. Todos tenemos sensores por todos los lados. Hoy en día tenemos uno muy grande, a su vez con varios sensores en el bolsillo, es que es el teléfono móvil. Cada vez se van viendo más wearables, smartwatch en el brazo. Todos tenemos algo que mide cosas y deja registros sin quererlo. Y eso es susceptible de ser no solo almacenado, sino tratado y poder tomar decisiones con ello. Y eso tiene un coste, como decías, David.
Bueno, Agustín, te agradecemos enormemente que hayas podido acudir el día de hoy a que te sometamos a este tercer grado.
Encantado.
Y te deseo de verdad mucho éxito con tu nueva vida de emprendedora.
Gracias, muchas gracias a vosotros y a ti en particular, David.
Bueno, queridos oyentes, esperamos que os haya gustado esta edición del programa donde hemos hablado de Big Data, un tema tan en la actualidad. Muchas gracias por acompañarnos y gracias Julio y David, a vosotros.
Bueno, hasta la próxima. Manteneros curiosos e innovad. Y bueno, acordaros, por supuesto, de acudir al el Developer Days Arena y bueno, pues a nuestros talleres de Big Data y a la ponencia que os ha comentado también Osmari de Ricardo Galli acerca del Canon AED.